Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo y hoy tenemos un formato nuevo que nunca ha existido en los 20 años de la historia de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a estar todos por teléfono para brindarles a ustedes este programa deportivo. Claro, eso es debido al coronavirus. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón El Vasco Madariaga.
Adiós, adiós.
De Caibarien, Guajiro Peña, Caibarien.
Así nació en Caibarien.
Y me acompañan, oigan esto, damas y caballeros, vía telefónica desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer estar contigo, Lacayito.
¿Sí? Desde el barrio con la gente que tiene mucha plata, José Campos Chambi.
De los estudios aquí de la calle 8, correcto.
Y desde Kendall, Florida, Guajiro, espérate un segundito. Desde Kendall, Florida, damas y caballeros, Rafael García Toledo.
Aquí estoy en mi bunker de Kendall.
No, de los estudios de Kendall.
Sí, señor.
Oye, la ahora calle, sí, Guajiro. Me está cogiendo la presentación de Rafael, que yo soy el que tengo que presentar las cosas especiales, yo las presento. Rafael García Toledo, de Ada Fomento. ¿Qué te parece?
Muchas gracias, Guajiro. Muchas gracias.
Guajiro, si tuvieras la tristeza que me dio Guajiro cuando tú no podías encontrar el número a dónde llamar esta noche, que casi nos quedamos en el Guajiro Peña, qué pena hubiera sido eso, ¿verdad?
No se podía decir, pero nos pasamos el texto que mandó Guajiro uno a la otro para que nadie quería llamar.
Así que, oye, me la callo. Ya tengo todo preparado. A las 7:31 yo vuelvo a llamar para entrar a radio, a la estación de Radio Martí, lo mejor del programa deportivo del mundo. Y tengo algo especial del año 54 que sucedió en Cuba hasta el final del 61. Así que yo voy a llamar a...
No. Espérate, Guajiro. Obviamente tú no sabes... Espérate. Tú no sabes cómo esto... Espérate, déjame hablar. Guajiro, tú no sabes cómo esto funciona, ¿verdad? El teléfono tuyo ese te cobra por minuto. No. Quédate en línea. Quédate en línea con nosotros, Guajiro Peña. Disfruta un poco.
No, tú sabes lo que pasa, que de media hora yo quiero entrar a las 7:31, que es mi cementico, ¿no?
Pero, Guajiro, vamos a hablar de pelota. Es más, la primera sección va a ser de pelota y yo necesito que tú hables. Damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro.
Yo creo que tú debes tener muy poquito después de estar suspendido casi todos los deportes. Y nosotros estamos tratando, y tú y Rafael y los demás, de hablar algo importante que está sucediendo y cuándo se va a empezar. Yo oí la noticia y me quedé sorprendido que en 2 meses no empieza la temporada. Así que tú explica eso y yo voy a estar esperando para mis cementicos, que es una cosa curiosa que tengo, ¿ok?
Pero Guajiro, mira, esta tarde el béisbol de las grandes ligas anunció que estaba donando 30 millones de dólares para cada uno de los estadios, de los empleados, de los estadios del béisbol de las grandes ligas, porque ellos saben que al estar fuera 2 meses sin jugar pelota, obviamente eso les pudiera costar el trabajo. Lo que estaba hablando Chambi ayer, brevemente comenzamos a hablar de esto, le pudiera costar el trabajo a varios personas que trabajan en los estadios, y como hay 30 estadios en el béisbol de las grandes ligas, yo me imagino que va a ser un millón para cada estadio para ayudar a los empleados que pudieran ser desplazados por el coronavirus.
Ya, bueno, yo ya a varios equipos.
Yo pienso que Rafael pudiera explicar mejor eso, porque la televisión va a pagar de todas maneras todo ese guanajo, ¿ok? Bueno, así que Rafael, explícale bien.
Bueno, primeramente, eso no se sabe. Yo no he visto el contrato de la televisión. A lo mejor tiene una cláusula que dice que ellos pagan por transmisión. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que lo que dijo Pepe, que prácticamente va a ser $1,000,000 para cada equipo, y varios equipos ya han dicho que ellos ponen otro millón, entre ellos los Marlins, van a poner otro millón. O sea, hay 2,000,000 y posiblemente los peloteros ganan mucha plata, ayuden si hay algún déficit. La cosa es que todas estas personas que trabajan en lo que es el béisbol, pues no se queden fuera, que no haya problema. Y eso se está pasando en las otras zonas. La NBA está haciendo lo mismo, más o menos. Por lo menos, no sé si la misma cantidad, pero lo está haciendo. Aparte, sí sé que varios jugadores de la NBA han cooperado en fuerte, pero fuerte, fuerte. Por ejemplo, este muchacho dominicano, Anthony Towns, sí, dio $100,000, aunque él personalmente. Y hay una serie de cosas como esa. Eso está pasando en varias industrias, porque es una forma de evitar que haya esta cascada económica que Chambl explicó muy bien ayer, que empiece todo el mundo en un dominó a no gastar porque no tienen dinero, y eso afecta a todo el mundo. Okay, nosotros en este país hicimos una cosa muy parecida, ya en una forma un poco distinta, porque fue una cosa gubernamental y de un solo golpe. O sea, no fueron, pues, que fue cuando la crisis económica en el 2008, hubo dos administraciones que la crisis le agarró, la última parte de Bush Jr. y la primera parte de Barack Obama. Los dos dieron un estímulo que hizo no solo que se salvaran las industrias más importantes y bancos de este país, sino que eso dio dinero, en realidad, okay, y dio un impulso al mercado tremendo. Y por eso es que salimos nosotros, por esa cosa del estímulo que a veces se ha olvidado, ¿no? Por eso es que salimos nosotros de esa recesión que hubo en el año 2008-2009, por ahí, etcétera, ¿okay? O siendo un estímulo. Esto que estamos hablando ahora son estímulos de una forma parcial y menor, pero muy efectivo. Si cada uno hace en cada industria algo por el estilo, aparte que el gobierno ya ha dicho que va a dar una cantidad de dinero, que a mí me luce muy poco, pero bueno, en este momento eso ayuda, sobre todo si la industria privada mete el hombro como la está metiendo, para que no haya una segunda hecatombe. Porque, señores, esto no se va a acabar, perdón, estoy dando mi opinión ahora, esto no se va a acabar en un mes ni a las 8 semanas que están poniendo, ¿okay? Estamos empezando en este asunto, ¿okay? China lleva rato ya, está bajando la loma, como dicen, la curva ha bajado, okay, pero claro, hayan aprendido, han metido unas cosas que aquí no se pueden hacer, pero que aquí se van a hacer lo más posible, ¿no? Pero ya, y todavía le quedan meses, y ya pasó, han pasado meses también, señores, de esto. Okay.
Sí, eso yo creo que es una señal buena en ese sentido, de que la industria privada a ese nivel.
Se está hablando a nivel de los equipos que ganan,
sí, una barbaridad y que valen una barbaridad y que reciben una cantidad de ayudas tremendas, pues hayan dado el frente. Yo estoy de acuerdo, yo creo que esto no va a ser para mañana ni pasado. Ellos están, es más, hablamos y seguimos hablando de Adam Silver, y por lo menos los comentarios de Adam Silver fue, señores, estamos en aguas que nunca nadie ha navegado anteriormente. El comentario que se diga hoy no quiere decir qué es lo que se va a hacer, es una idea de lo que está pasando hoy, pero poco a poco. Y yo creo que el hecho de que estén abiertos, o sea, que tengan las mentes abiertas estas organizaciones, es la luz esa que vemos allá atrás. Yo creo que puede, que puede ser, y al mismo tiempo he leído que inclusive las ligas de fútbol, y cuando digo las ligas de fútbol, la liga de la liga europea, han estado también en conversación con las ligas americanas, o sea, tratando a ver qué tú vas a hacer, qué deberemos hacer. O sea, hay una unión Hay unión, porque esto le ha tocado a todo el mundo. Todo el mundo está en el mismo barco.
Estamos de acuerdo. A mí me gustaría tener un abogado en línea
Yo quería preguntarle una cosa a Rafael, ya que estamos hablando de dinero. Está, Rafael, ¿qué va a pasar con la gente, los peloteros millonarios, que en vez de jugar 162 van a jugar 140 juegos? ¿Le va
ahí
a quitar
justamente
salario?
Iba yo. Ahí esa es la pregunta que yo tengo, porque que yo sepa, yo nunca he firmado un contrato de televisión, pero que yo sepa, la televisión cobra por partidos. Sí. Si no hay partidos, ya sea por un acto de Dios o un acto natural o una catástrofe, lo que sea, entonces, si un pelotero que gana 20 millones al año solamente juega la mitad de la temporada, ¿le irán a pagar solamente 10 millones?
Bueno, el ejemplo tenemos nosotros, que pagamos por partido también en las grandes ligas para tenemos derecho de transmitir.
Bueno, ya vimos que no lo han enforzado, pero la NBA dijo que ellos podían, o sea, los dueños podían enforzar, la liga podía no pagarle a los jugadores los juegos que no se jueguen. O sea, tienen la potestad.
Claro, eso no lo han dicho por gusto, Chambi, eso es que lo han visto, que lo tienen
contrato. Lo tienen escrito, efectivamente. Y yo
no
me imagino
que... capaces de decir eso, sería un problema legal tremendo decir eso.
Sí,
si no hay
decir algo que no existiera, efectivamente. Eso yo no creo. Pero bueno, señores, hay una noticia hoy que yo quisiera darla, ya que estamos dentro de todo esto, Pepe, yo sé que estamos hablando de béisbol, pero... ustedes vieron que probablemente el mejor atleta americano de esta década ha sido dejado libre por el equipo.
Sí, señor.
Me refiero a Tom Brady.
Dice, hay cuatro equipos que dice que pudiera ser, y uno es el aquí de Miami.
Sí, eso. sí, porque él estuvo con este muchacho, aunque aparentemente dice que Tampa Bay puede ser que sea.
Tampa parece que es el favorito.
La favorita.
Pero, acuérdate que Flores, el coach de Miami, fue el coach defensivo de ellos, así que ha trabajado con él mucho tiempo.
No, y inclusive en la fuera de temporada ha trabajado con él en lo que es la físicamente. Pepe, estamos hablando de que Messi lo deja fuera un Barcelona. Estamos hablando de que, o sea, es el atleta ese que tú te imaginas que va a terminar y no termina así.
Entiendo, así. Claro. Y tengo aún peores noticias para el Guajiro Peña.
¿Cómo?
Para el noticiero de las 11 de anoche, estaba tratando de encontrar algo positivo que quedar en el deporte. Estuve 4 horas haciendo búsqueda, todo cancelado, pospuesto, aplazado. Entonces dije yo, chicos, ¿sabe qué? Me voy a meter en el Kentucky Derby para ver qué es lo que está pasando. ¿Okay? Guajiro Peña, lamento comentarte que por primera vez en 75 años, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el Derby de Kentucky ha sido pospuesto, y en vez de correrse el 2 de mayo, se va a correr, si todo marcha bien, el 5 de septiembre. Así que te quedaste con las ganas de apostar a tu pura sangre favorito.
Eso posiblemente... Oye, ha pasado años cantidad. Han pasado años cantidad.
Eso posiblemente le salve la vida a unos cuantos caballos.
Sí.
No, pero déjame decirte que hoy va a suceder una cosa que ustedes se van a sorprender. El Guajiro Peña, por primera vez en 22 años, Rayo Martí, va a estar dando cemento por teléfono. ¿Qué le parece?
No, eso es histórico. Eso es histórico. No.
Eso es histórico. Pepe, una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué ha pasado con la Copa América? Será suspendida, ¿no?
Sí, también, ya lo dijeron. Será, por lo menos, si no suspendida, por lo menos aplazada. Por ejemplo, la UEFA dijo hoy que el campeonato que se iba a jugar este verano, la Eurocopa, fue pospuesta hasta exactamente las mismas fechas el próximo año. Y este año da la casualidad que lo iban a hacer todavía más internacional, se iba a celebrar en 12 ciudades distintas, en 12 países distintos. Imagínate eso, con el coronavirus hubiera sido un problema logístico. Y entonces decidieron aplazarlo hasta dentro de exactamente un año. Pero en este torneo sí se puede hacer eso, porque el próximo mundial, como todavía le falta bastante, podemos darnos el lujo de aplazar este. A propósito, la Eurocopa es un torneo de fútbol a nivel de selecciones nacionales que es sumamente popular en Cuba. Okay, se ven todos los partidos, ellos siguen esto como si fuera la serie nacional de béisbol y todo el mundo sabe lo que está pasando y es el segundo torneo a nivel de selecciones nacionales más importante del mundo. Así que ya sabemos que este torneo fue aplazado hasta el próximo año. Ahora, hoy fueron cancelados, bueno, no fueron cancelados hoy, desde hace una semana, los partidos de la Champions League. La Juventus iba a jugar en casa contra el Lyon, el Manchester City en casa contra el Real Madrid, el Bayern de Múnich iba a recibir al Chelsea y el Barcelona al Napoli. Todos fueron pospuestos y lo peor de todo, todavía la UEFA no tiene ni idea cuándo se van a jugar estos partidos por los octavos de final del torneo de fútbol más codiciado y mejor pagado del planeta, para que ustedes vean.
Sí, no, esto... Y hablando de que el coronavirus no discrimina, hoy salió que dio positivo Kevin Durant.
Imagínate tú.
Oh, wow. Kevin Durant, el cual dice que él no se siente mal, pero que él, que cualquiera puede coger el virus. Sí. Cuatro jugadores del equipo de los Nets fueron encontrados afectados.
Y Chambe, uno de los problemas grandes es ese mismo, que nadie se siente mal. Entonces tú vas y dices, yo no tengo problema ninguno, yo me siento bien, y estás acabando con medio mundo.
Sí, okay. está
Porque bien. Precisamente en la época de incubación es cuando más se pega.
Okay. Sí. Y como el baloncesto se ha convertido en un deporte de tanto contacto, de empujones, de codazos, sudan unos encima de otros, es muy fácil agarrar una enfermedad así.
Y como termina el juego, se abrazan todos de un equipo con el otro. Así que si no se habían contaminado en ese momento, se contagian.
Correcto.
Oye,
pero ¿saben qué?
El equipo de Madrid, el Guajiro Peña.
No, eso está cancelado, Guajiro, pero te quería decir una cosa. Tu deporte favorito, además de la pelota, las competencias de caballos pura sangre, ¿tú sabías que este es uno de los deportes más consistentes en este país? Porque si se ponen a pensar, ha habido huelgas, ha habido huelgas patronales, boicots en todos los deportes de este país. La pelota, el baloncesto, el fútbol americano, el tenis. Sin embargo, esto nunca ha afectado. Hasta las Olimpiadas han sido víctimas de boicots por decenas de países al mismo tiempo. Pero las competencias...
Yo pienso que tú tienes 100% de razón, porque te voy a decir una cosa. Guajiro Peña, hacía años que no veía tantas camisetas y tantos niños jugando el soccer por todas partes. Es una cosa increíble como está creciendo el mundo.
Guajiro, ¿cuál era tu pura sangre favorito? Guajiro.
Lionel Messi.
Sí. Guajiro, ¿cómo se llama tu caballo pura sangre favorito al que tú le ibas a apostar en el Kentucky Derby?
Bueno, yo tengo muchos caballos que fueron campeones. Tú sabes que a mí me encantan los caballos y suspendieron las carreras también porque la enfermedad se anda por todas partes, ¿no? Pero déjame decirte que Citation fue el primero en ganar una triple corona en el mundo y está puesto la estatua de la entrada aquí en goles en Miami, en Hialeah Gardens, donde está el equipo que se transmite por vía televisión, el caballo Citation, una cosa lindísima, aquí en Hialeah, en el parque de Hialeah.
Pero Guajiro, tú sabes que no hay ninguna prueba de que el caballo pueda coger coronavirus, ¿verdad?
Sí, o sea, porque no se ha suspendido nunca, Pepe, porque nunca han podido organizar una huelga de caballo.
Aparte de eso, Pepe, quiero dejar aclarado que antes que Citation hubieron 7 caballos mínimo que ganaron la triple corona. O sea, el Citation está en Hialeah, eso verá, pero antes que eso
fue uno de los más famosos.
¿Okay? Correctamente, porque una de las cosas interesantes que tienen los caballos es que ha levantado, créanlo o no, han venido a romper esa monotonía, como por ejemplo ahora que nosotros tenemos una monotonía, aparte de todos los problemas, una monotonía que no hay nada, las carreras de caballos, siempre un caballo ha venido a levantar el país, estamos hablando del caballo Omaha, durante la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, que fue War Admiral, después vino secretaria de los
secretaria,
años.
Secretaria, que es el caballo más lindo que ha ganado nunca la Triple Corona.
Exactamente.
The Big Red.
Decirte quién son mis jockeys favoritos. Junior Cordero es uno de los grandes en la historia, también el Hall de la Fama, y mucha cantidad. Así que yo pienso
Cabellino
que Junior Cordero fue el que le puso la tapa al pomo en el optimismo de los caballos.
Abelino Gómez era el tuyo.
Sí, ese es mío.
Yo me llamaba aquel. Había un jockey famoso boricua en la época, en la década de los años 90, famosísimo, que ganó varias competencias.
Hay varios de esos boricuas.
Han movido a boricuas bastante.
No, pero hay uno que ganó como 10 carreras de las importantes, de la Triple Corona.
De las 10 carreras. No, tiene que estar Cordero. Aunque Cordero es panameño. Sí. Uno que fue Ron Turcotte, que ganó Steve Coffin, que fue un muchachito que a los 16 años ya ganaba carrera. Pero en sí, yo creo que el hecho de que ahora hayan parado la carrera de caballo es algo interesante, sobre todo ahí donde tú estabas mencionando Kentucky, que ahí sí viene, o sea, el Kentucky Derby, que ahí sí viene un dineral, o sea, ahí no vienen los ricos, ahí vienen los billonarios.
Correcto.
Los caballos ahí son, si hay una experiencia que todo el mundo debe pasar, es ir un día a Kentucky Derby, no por la carrera, sino por todo lo que está pasando.
Y por ver la gente como se viste.
Exacto.
Los automóviles que llevan. A veces son coleccionistas de automóviles antiguos que casi nunca lo caminan y ese día van en ese automóvil, ¿no? ¿Okay? Vestido con sombrero de copa, etcétera. Es un espectáculo precioso.
Y eso que si tomamos en cuenta que generalmente la primera semana de mayo es donde más llueve en ese sector de los Estados Unidos, porque casi siempre el Kentucky Derby se celebra bajo aguaceros torrenciales, sí, y neblina y frío y a la gente no le importa.
Se le mojan todos los sombreros a las mujeres, las plumas se le caen.
Lo que pasa es que esa, muchas veces están sentados bajo techo, y entonces no le importa que se mojen la gente.
Oye, yo quisiera preguntarle a ustedes que están interesados, ¿sabes? Y los fanáticos quisieran saber, están diciendo que va a empezar dentro de 2 meses, ¿y qué pasa si el virus este infernal sigue? Tendrá que suspenderlo, porque si el virus no se acaba, no habrá pelota y no habrá ningún deporte.
Guajiro, eso en realidad es la declaración más científica que hay, porque es lo único que hay sólido. No sabemos. Somos como Sócrates, lo único que sabemos es que no sabemos nada de esto.
Sí, exactamente, solo sé que no sé nada.
Sí, es más, ayer dije yo que el béisbol, el baloncesto y la MLS habían sido demasiado optimistas, dándole una fecha a esto. Bueno, vamos a, por ejemplo, en la MLS dicen que van a ser 30 días. Yo no sé de dónde cogieron eso ellos. Que en 30 días la liga
tiene
que
funcionar. Dentro de una semana o 2 semanas ya lo van a cambiar. Eso es así. Okay, hay una, eso lo iba a decir en la parte olímpica, pero como estamos un pupurrí ahora, hubo una encuesta, a mí me llamaron por teléfono, primero no sabía lo que era, la segunda vez que me llamaron, que yo creía que si se iban a hacer los Juegos Olímpicos o no. Entonces, y yo le dije que me llama. No, es fulano de tal, no sé quién rayo, no sé quién rayo era. Me dice, lo estoy llamando de, no me acuerdo qué lado era. Esto, pero no era ni de Japón ni de Suiza. Así que, entonces, posiblemente una agencia de esa. Y entonces, ¿cuál es su opinión? Que usted sabe, yo le dije, no, mi opinión es que a pesar de todo, no se van a hacer. Este año no se van a hacer. Entonces, ok, muchísimas gracias. Dice, bueno, ahora salió que en el Movimiento Olímpico hicieron una encuesta y que el 70% de las opiniones de personas que estamos ligados o hemos estado ligados, porque yo, eso es el primer contacto que yo tengo con esa gente de hace ya rato. Y en la encuesta, el 70% de las opiniones es que no se van a hacer. Aunque el pinito Abe de Japón, digo, que está garantizando que se van a hacer lugar. Te lo digo hoy.
Rafael.
Tomo mucho sake.
yo me imagino que él estará pensando por la manera de él, pero cuando tú tienes 100, ¿cuántos son? 200 países, 190 países que
198.
O sea, ¿cómo tú puedes colectar otra vez 198 países en cuestión de días?
No. Mira, si eso se pospone un día, esa la, si ha entrado una organización de esa de en la preparación, aunque sea periféricamente, sabe que si tú lo pospones, no un día. Si mira, en vez de salir a las 5 de la tarde, va a ser a las 7 la apertura, y hay unos problemas horribles.
¿Claro?
Tú lo pospones un día, y el descuadre es de millones y millones de dólares, y hay mil cosas que no van a funcionar. ¿Okay? Ahora que tú me digas, no, yo voy a tirar un mes para adelante, eso es lo que la gente no entiende, que eso no puede hacerse. ¿Okay?
Sí, eso no, porque pare hoy, porque pare una semana después de cuando se... No, porque esa semana hubieron muchas cosas que ocurrieron que...
No, fíjate, yo tengo que poner lo más simple, que hay en el mundo, que tiene que ver con un juego olímpico, y lo más flexible, los voluntarios. Los voluntarios son personas como nosotros, cualquiera, que vienen de todas partes del mundo, que van allí y llegan, se pagan su propio viaje porque van a estar en los Juegos Olímpicos, es un honor, como quiera que sea, tienen que coger un entrenamiento por tiempo y después arranca. Esa gente van a estar allí para el entrenamiento, que lo suspendieron, por cierto. Ya esto no está en el itinerario, porque no hay entrenamiento para los voluntarios, que son unos tipos que, yo le he contado muchas veces esto a ustedes y a los oyentes. Normalmente, por ejemplo, cuando yo he ido, en muchos casos, en otros no, depende del país que sea, ¿no?, y la ciudad que sea, esto te ponen lo que se llama un attaché, o un tipo ese te lo ponen siempre. Una persona con la acreditación que debo yo, ponen un individuo que se ocupa de todo lo tuyo de una forma tremenda. ¿Okay? Ese individuo, le conté yo, por ejemplo, en Barcelona, era un neurocirujano, estaba trabajando de satélite mío. Uh-huh. Y en Cygne era el hombre, la familia más rica de Oceanía, era el individuo que era mi chofer. ¿Okay? Entonces esa gente que hacen todo eso, está todo el mundo, deja sus cosas, hace su cosa, y entonces tú dices, mira, no va a ser ahora, va a ser un mes, ya se acabó. Esa gente no va a seguir en eso. ¿Okay? Cada uno tiene su responsabilidad y su cosa que hacer, y estamos hablando 15 o 20 mil personas. Pongan esa cuenta nada más.
Sí, eso es totalmente. Pepe, ven acá, tú tenías algo planeado para hoy, Pepe, ¿no?
Bueno, para la segunda media hora me tengo que reinventar como están haciendo todos los cronistas deportivos. He estado viendo los canales de todos los deportes grandes de Estados Unidos. En el canal del hockey sobre hielo están poniendo juegos de la Copa Stanley de 1960 en blanco y negro, cuando ni siquiera se podía ver el puck. El puck es la tuerquita esa negra, que el Guajiro Peña siempre la describe muy bien, la tuerquita negra.
La píldora, creo que lo dicen.
La píldora, así mismo. Y el canal de la pelota también está poniendo juegos del pasado, en baloncesto también, torneos del pasado. Entonces, nosotros vamos a comenzar poco a poco en la segunda media hora, y yo los invito a ustedes también, colegas, a que si quieren hablar de cualquier deporte, ¿okay? No tiene que ser pelota, baloncesto también tiene su, y las olimpiadas también tiene su historial. Guajiro, si tú quieres hablar de los Kentucky Derbies del pasado, eres bienvenido. Así que cualquier deporte...
Pero no hoy, Pepe, no, explícale.
Sí, no hoy.
Segunda media hora, Guajiro tiene su cementico.
Sí, correcto, sí. Por supuesto, eso no te lo quita nadie, Guajiro Peña, eso es sagrado, para que tú veas.
Le vamos a pagar más, Guajiro.
Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos en la segunda media hora, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Primo Guajiro Peña.
Bueno, si han bateado honrón, eso se lo dieron a Guajiro Peña. Aquí va un acontecimiento lindísimo para los cubanos que sucedió en el año 1954, cuando fue aprobado un club de AAA, los Havana Sugar Kings, para jugar en AAA en el béisbol de los Estados Unidos y en Cuba. ¿Qué sucedió? Que el señor Bobby Maduro y los que trabajaban con él rápidamente se movieron y firmaron varios peloteros. Precisamente el primero que firmaron como manager fue Regino Otero. Después nombraron a Coche Reinaldo Cordero, uno de los grandes de la historia. Y, si faltara poco, varios peloteros con mucho talento, y aquí van los nombres. Firmaron a Nino Escalera, Redfield puertorriqueño, que era uno de los grandes, se movió. Joe Montalvo, catcher puertorriqueño. Pompeyo Davalillo, tercera base, venezolano. Benito Benjar, tremenda segunda base de Panamá. Pat Schattenberger, tremendo pitcher zurdo de Panamá. Pantalones Santiago, el que siempre castigó a los cubanos. Tite Arroyo, uno de los grandes también puertorriqueños. Pedro Perucho Fomental, left field. Julio Vázquez, primera base. Rafael Noble tirando sus últimos cartuchazos de catcher y ayudando al equipo. No es cierto que ese fue el primer juego que se festejó, fue en Rochester, New York, y Cuba jugó tres juegos y de los tres ganaron dos. Ahí pasaron para Columbo, Toronto y Montreal. Regresaron a Cuba contra el equipo de Montreal, el equipo de Toronto y el equipo de Rochester. Se llenó el estadio del Cerro, pero para los fanáticos, otro caso increíble fue que se celebró la pequeña sede mundial en Cuba, porque donde se iba a jugar en Estados Unidos estaba nevando, y el equipo cubano dirigido por Preston Gómez ganó la pequeña serie mundial. Eso es historia. Y recuérdense ustedes que había un dicho que decía, un pasito más y que ya va. Todo estaba preparado para que Cuba entrara antes que Toronto y todos sus equipos para un club de grandes ligas. Pero llegó el fenómeno nuestro. La revolución cubana acabó con todas las cosas buenas, incluyendo el deporte y todas las cosas buenas que tenía. Así que la galletito, el cementico mío es corto. Felicidades para todos los cubanos.
Bueno, Guajiro Peña, muchísimas gracias. Te había dado un minuto más para este segmentico, pero gracias por refrescarnos la memoria.
No, segmentico mío, porque yo quiero que Rafael tiene unas cosas importantísimas que decirle a los fanáticos. Y la callito está calladito hoy.
No, la callito no va a estar calladito, especialmente ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, estamos reinventándonos nosotros aquí en Río Martí y yo pienso que es bueno repasar las temporadas históricas del béisbol de las Grandes Ligas. Voy a comenzar con 1969 porque ese fue un año crítico para el béisbol de las Grandes Ligas. Primero, año de expansión, se agregaron 4 equipos nuevos a la pelota, 2 en la Liga Americana, los Reales de Kansas City y como se llamaban en aquel entonces, los Pilotos de Seattle, y 2 en el viejo circuito, incluyendo los Expos de Montreal, que son ahora los campeones mundiales nacionales de Washington, y también los Padres de San Diego. Pero también en 1969 comenzaron los campeonatos de liga, o sea que 4 equipos desde entonces, desde 1969 hasta hace 15 o 20 años, clasificaban 4 equipos a la postemporada y el 69 fue su primer año. Pero vamos a comenzar porque el Guajiro Peña va a reconocer muchos nombres aquí. Este no va a ser un segmento muy largo, pero sí les puedo decir cuáles fueron los peloteros que se destacaron. Por ejemplo, Rod Carew fue el champion bat de la Liga Americana. Pete Rose, para qué sorpresa, ¿verdad? En el viejo circuito. Harmon Killebrew fue el líder de jonrones impulsadas. Willie McCovey lo fue en la Liga Nacional. Danny McClain con 24 victorias. Tom Seaver, o Silver, como le dice el Guajiro Peña, con 25 para los Mets. En efectividad, Juan Marichal, 2.10. En ponches, Ferguson Jenkins tuvo 273 con los Cachorritos. Y en las bases robadas, Tommy Harper de Seattle con 73. Ron Perenonsky, 31 juegos salvados.
Ahora sí, se llevó 7 Champion Bate.
Así mismo. Ese año, en el 69, fueron exaltados al Salón de la Fama, oigan esto, Roy Campanella, Stan the Man Musial, Wade Hoyt y Stan Kowalewski, para que ustedes vean. El jugador más valioso, sí, perdón. Guajiro, tu socio y gran, tu héroe, Stan the Man, ese año fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. En la Liga Americana.
Y mencionaste a Hoy Willing.
Sí. En la Liga Americana, el jugador más valioso fue Harmon Killebrew de Minnesota. El Cy Young Award para Danny McClain de los Tigres y Mike Cuellar, el cubano de los Orioles de Baltimore. Fue un empate en el premio Cy Young. Y el novato del año, Lupinella, novato del año con los Reales de Kansas City. ¿Quién se lo hubiera imaginado? En el viejo circuito, Willie McCovey, el más valioso. Tom Seaver, premio Cy Young, y el novato del año, Ted Sizemore, de los Dodgers. De los
quiero
Angeles.
Preguntarte una cosa que tú tienes buena memoria. ¿Cuál ha sido el equipo únicamente en la historia del béisbol que 4 pitchers ganaron más de 20 juegos?
Los Orioles de Baltimore.
Entonces, ¿quién fue que se llevó el Cy Young cubano?
Ah, Mike Cuellar.
Ok, muchas gracias.
No fue ese año, pero no. Lo que sí... un pelotero que ese año levantó unas pasiones tremendas, después iba a ser un gran pelotero, que fue Reggie Jackson. Y digo que levantó pasiones porque tenía 33 jonrones antes del Juego de las Estrellas y se suponía que rompiera el famoso récord, no solo de Roger Maris. Recordemos que en esa época Roger Maris tenía un asterisco en su nombre porque dio 61 jonrones, pero solamente tenía 59 cuando habían jugado 154 juegos, que era el récord de Babe Ruth. Y este muchacho tenía 33 jonrones, si no me equivoco, como en 88 juegos, y todo el mundo estaba siguiéndolo. Pero, como tú dijiste, Pepe, había un señor que era como decía, era como el ratón, comía y soplaba, que se llamaba Harmon Killebrew, y terminó siendo el líder de borrones ese año.
Y carreras impulsadas ese año también. Así 140 mismo. Impulsó.
Uh-huh. Sí. Bueno, el nuevo formato, este año comenzó el nuevo formato de que se jugaba el campeonato de liga. En la liga americana, los Orioles de Baltimore despacharon fácilmente a los Mellizos de Minnesota 3-0. Los Mets despacharon a los Bravos de Atlanta eliminándolos 3-0. Y luego vino la Serie Mundial que todavía... Mucha gente se rasca la cabeza y mucha gente no se pregunta. Porque los Orioles de Baltimore ese año, damas y caballeros, para que ustedes vean, ganaron 109 partidos, ¿ok? Y eran, dólar por dólar, en papel, el mejor equipo, uno de los mejores equipos en toda la historia de la pelota. Sin embargo, los Mets...
Sí, no, pero yo quería preguntarte, yo sé que tú estudias bastante, aunque eres bastante joven, y yo estoy un poquito viejito, pero hay un acontecimiento grande de que un pitcher mediocre ha sido el único pitcher que ha ganado 31. ¿Quién fue el que tenía 30 juegos ganados anteriormente que este fenómeno?
Bueno, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando Steve Carlton, zurdo de los Phillies de Filadelfia, el equipo de él tenía 80 victorias y 32 eran de él, para que tú veas.
No fue un pitcher del equipo de Detroit, Danny McLain, que nunca fue nadie, ganó 31, pero anteriormente había sido un fenómeno. Dizzy Dean había ganado 30 juegos, eso fue historia, pero el caso de los pitchers estos cuando estaba era Weaver con los Baltimore, han ganado 4, una cosa increíble, pero 4-20 juegos y 23-24. Cuella ganó 4 años, ganó más de 20 juegos. Por eso nunca ha estado en el Hall de la Fama.
Correcto. Pero, los 4 fueron al otro año, no ese año.
Esto es lo que dice Guajiro Peña. Tiene razón Chambi, pero Guajiro Peña preguntó cuál era el equipo que tenía 4 pitchers con 20.
Fueron ellos. El único que lo ha hecho.
Correcto. Trivia. Ajá. Solamente hay 2 pitchers cubanos que han perdido un séptimo juego de una serie mundial. ¿Cuáles son?
El señor Camilo Pascual.
Camilo Pascual, pero no fue solamente eso, fue el año 65 cuando el equipo de los Dodgers le partió la cabeza a Minnesota y nadie pudo batearle al fenómeno, pero Dondras Dell fue el pitcher que de verdad paró al equipo de Minnesota y a Tony Oliva, a Killebrew y a un grupo de peloteros que tenía el equipo de Minnesota, que era un fenómeno. El más malo para mí era Versalles y fue nombrado ese año el primer pelotero en la historia, el más valioso, el latino más valioso, el señor Astor, soy los Versalles, pero ese año, ¿cuántos jugaron en la Serie Mundial en el 65?
Ah, sí, no, definitivamente, pero Guajiro, estamos hablando del 69.
No, pero estoy hablando de esa serie famosa que había
Toño
Oliva jugando en esa serie.
Tony Oliva conectó jonrón y batió casi 400 en esa serie contra los Orioles de Baltimore en el 69.
Correcto.
Para que ustedes vean. Así que, bueno, Guajiro Peña, explícame cómo fue que los Mets, que prácticamente nadie los conocía bien, ganaron la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore, esa alineación que metía miedo.
Yo me recuerdo porque fue un cachacito que tenía Martin, que metió un machicocito y la bola le dio la espalda y dice la ampalla que no, que iba bien por la línea y se formó, pero ganaron los Mets. Eso fue un escándalo en el béisbol ese año, ¿sabes?
Sí. Don McClendon fue el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Y ellos tuvieron un pelotero ahí que hizo historia y fue Tommy Edgy, que fue el primer bateador en un juego de playoff. El primer, que inclusive hizo unas jugadas fabulosas, había sido cambiado. Tommy Edgy y Don McClendon llegaron a ese equipo desde Houston. Inclusive ese año, pero lo que sí, la razón de que llegaron y ganaron fue porque tenían probablemente uno de los mejores staff de picheo que una serie mundial ha visto.
Exactamente.
Cuando Nolan Ryan ni siquiera jugaba, ni siquiera pichaba.
Así mismo, ese, porque estaba recién entrado a las Grandes Ligas.
Estaba acabado y ahí, mira, ese equipo tuvo un lanzador, Kuzman, que después Kuzman ganó en la Liga Americana. y tuvieron otro lanzador que también lanzó extremadamente bien para ellos, y sobre todo en la parte, como se dice, que en la recta final, y fue Gary Gentry. Recordemos que también un relevo que se llama Todd McGraw. O sea, es un equipo.
Sí, señor, y, el papá del cantante.
Del cantante, que después ganó una serie mundial con Filadelfia.
Con Filadelfia.
Inclusive, ese equipo dejó tres lanzadores fuera del roster, que después fueron estrellas. Dejó a Sam Beebe fuera de ese roster porque ya no lo necesitaban. Llevaron a John Medlock, que después fue un gran lanzador. Y el tercero fue uno que fue para Atlanta, que no me recuerdo el nombre de la hora, pero también fue Danny Frisella, creo que era Danny Frisella. O sea, tenían tantos pitchers que fue algo fabuloso. Y luego un equipo que relativamente era nuevo, porque era un equipo que creo que eran 7 años de haberse sido establecidos.
¿Ese fue el año de Filadelfia?
No, ese fue el año de los Mets.
Bueno, pues yo te estoy hablando ahora de Filadelfia, que consiguió una cosa increíble. Dos peloteros que habían sido series mundiales todo el tiempo con Cincinnati habían pasado para el equipo Filadelfia, Danny Pérez y Pete Rose, y el señor Mike Smith y Steve Carlton acabaron con todo el mundo.
Eso fue en 1980, cuando derrotaron a los Reales de Kansas City 4-2, 1980, correcto. El Guajiro Peña tiene razón en eso. Esa fue una serie mundial histórica donde se le había caído la pelota a Boone del guante, ya estaba Pete Rose acompañando en la jugada desde primera base, estaban las bases llenas cuando eso ocurrió, para salvar el juego. Así que el Guajiro Peña se acuerda muy bien de eso, de Blake McBride, de Mike Smith, de Larry Bowa.
Pepe, tú hiciste una pregunta de los dos pitchers cubanos que perdieron
un séptimo juego.
Creo que eso fue Camilo y Cuellar.
Mike Cuellar perdió el séptimo juego de la Serie Mundial 1971 cuando Roberto Clemente le conectó un
jonrón. Roberto Clemente le metió un batazo a los 348 pies.
Correcto. Y el otro fue... El otro pitcher cubano que perdió un séptimo juego de una Serie Mundial fue el Iván Hernández cuando militaba con los Gigantes de San Francisco y los Angels de California, como se llamaban en aquel entonces, ganaron la Serie Mundial.
Oye, quería poner
esta fue la única que han ganado los angelinos, ¿no?
Sí, Guajiro Peña, correcto.
Quería decir una cosita, meter un promito, que es el siguiente. Este programa es distinto a todo lo que hemos hecho nosotros. Nunca hemos tenido esta combinación, nunca la hemos hecho por teléfono, nunca hemos tenido el currículum este que estamos haciendo en este momento, y vamos a tener que seguir haciendo, no sabemos por cuánto tiempo, ¿okay? Yo quisiera que los oyentes, que están atentos y son tan buenos, no lo digo por guataquearlo, lo digo porque de verdad es así, señores. No escribieran, se comunicaran con nosotros y dijeran, ¿qué tal le parece este tipo de programa?
Muy bueno.
Le vamos a cambiar mucho. Vale, vamos a estar claros en eso, ¿okay? Porque vamos a tener que seguir haciéndolo así.
Correcto.
Pero hay una cosa, por lo menos saber nosotros, y si a veces hay que darle un pequeño golpe de timón a algo, se lo podemos dar, ¿okay? Acuérdense que todos estamos jugando, como dice, tocando de oído aquí, ninguno de nosotros, no hay una agenda completamente. Pepe trajo unas ideas, pero son escritas en hielo, ¿sabes? Ya lo rompimos el primer minuto, ¿okay? Entonces, hay una cosa que Pepe dijo y debemos estar conscientes. Pepe dice que la mayoría de los cronistas, los programas deportivos, los cronistas, están repitiendo programas viejos, juegos antiguos y tal cosa. Bueno, le voy a decir una cosa con la arrogancia que le da, me da las horas de vuelo y me da la tranquilidad que sabe que está diciendo algo que es así. Esa gente, si no es que tengan una piececita de micrófono en el oído que le están diciendo de atrás lo que está pasando, no pueden hacer un programa como este, señores.
Correcto.
Porque vaya, modestia aparte, nosotros somos gente que estamos en este programa todos porque nos gusta, ¿okay? Pero somos capaces y lo hemos demostrado de hacer muchas cosas más en la vida distintas completamente, ¿okay? Y hacerlas bien. Así que tenemos una, y arriba de todo tenemos un arma secreta que se llama, que no es tan secreta, que es Guajiro Peña, poca gente tiene la experiencia que tiene Guajiro y el gracejo para decir las cosas que las dice como él. Así que pocos equipos, perdona la arrogancia, le digo de nuevo, pero no voy a dejar de hacerlo, sí, esto tiene un equipo como nosotros y no son capaces de hacer esto.
Y otra cosita que yo pudiera agregar, Rafael, si viéndonos juntos en el estudio ya es difícil callar al Guajiro Peña, imagínense ustedes lo difícil que es cuando ni siquiera lo puede ver porque está por teléfono.
No, exactamente, imagínate tú, imagínense ustedes en una esquina con la luz apagada, un chimpancé con una ametralladora en la mano. Más o menos eso es lo que está pasando.
No, pero figura, oye, de la Callito y Rafael, a mí me gusta hablar del tiempo de antes porque más o menos lo que yo aprendí. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, que ha habido jonrones para series mundiales que han temblado la tierra y fue el año 60. Lacayo, ¿quién fue el que metió jonrón que no era nadie para ganar la Serie Mundial contra los Yankees?
Bill Mazeroski en extra innings, correcto, y está en el Salón de la Fama, está en el Salón de la Fama solamente
por eso lo llevaron al Salón de la Fama, yo creo, correcto, porque la verdad que...
Bueno, yo les prometo que vamos a seguir hablando de pelota, pero Rafael García Toledo está preparado para su sección olímpica.
Y ya los dejo, ok, ya los dejo.
Bueno, no solamente tienes tu sección olímpica, pero el Guajiro Peña te ha hecho un regalo muy especial y sí, simplemente ya, se fue.
Ya lo oí. hay cosas en la vida que hay que agradecer. Bueno, mire, en estos días le he estado dando prácticamente titulares, todo relacionado con el famoso o infamoso coronavirus. Esto porque es imposible dar todas las cosas, y le voy a decir, por ejemplo, todo relacionado esto con los Juegos Olímpicos. El nuevo presidente de Grecia, déjame decirle antes de meter la capsulita esta, estuve viendo por televisión, por el canal olímpico el otro día, empezó a la 1:00 p.m, pero como yo a esa hora estoy amarrado a un robot, pues lo mismo me da a la 1:00 p.m. El hecho de la ceremonia de encender la antorcha en Olimpia. Estamos en el estadio allí, ¿ok? En Olimpia, que el estadio allí, creo que sepa, que es, el estadio es una medida de longitud. Un estadio son 192 metros. Y en el caso de una instalación, un estadio tiene 192 por 28. Eso no es una cosa que es moderna, señores. Es claro, hay que llevarlo a las medidas de la antigüedad, pero ese es el tamaño que tiene. Hay una explanada allí en Olimpia, que es como un vallecito, y tiene dos lomas hechas artificialmente de tierra hace 3.000 años casi, a los lados. La gente se sentaba en ese talud a ver los juegos. No había asientos ni nada. Eso existe igualito todavía. Las instalaciones que había alrededor, lo que quedan son las columnas y las cosas en el piso, porque no ha aguantado 3.000 años, pero naturalmente la tierra sí la aguanta. Allí fue, en el año 2004, los primeros juegos del año 776 a.C. hasta ahora, ¿ok? La única organización que estuvo allí transmitiendo fue Radio Martí, porque yo fui uno de los pocos invitados que fue allí. Por cierto, llegaron un avión aparte, un grupo de 80, ¿okay? Cuando vimos eso, que además fueron el tiro de chopput de bala femenino, fue la competencia que hicieron, lo cual hizo que coincidieran los juegos después de tantos miles de años con el primera vez en la historia que mujeres competían en ese estadio, porque en los Juegos Olímpicos antiguos no competían las mujeres, ni podían ir siquiera. Muy bien, entonces el presidente de Grecia pues presidió el acto. Ese fue el último acto que hizo como presidente porque terminó su mandato. Okay, entonces el titular este de hoy es el nuevo presidente de Grecia. Dice que no va a participar en más nada porque ya esto es una cosa que simplemente va a estar, como dicen en inglés, scale back, va a irse difuminando. Okay. Aquí habla el Solve, de cuál es el que me habían consultado. 70% de los de miembros, de, dice miembros, estos son miembros, son gente que estamos ligados de alguna forma al movimiento olímpico, consideran que no va a hacerse en la fecha dicha, más nada, no se está diciendo cuándo, no se va a hacer en la fecha programada los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Okay? El voleibol, por cierto, el voleibol, la prueba de calificación en Tokio se suspendió. ¿Okay? No dice, se canceló, no dice qué van a hacer, pero si no se hace, esos son los puntos. Usted tiene que tener los atletas calificados ya, que hayan ganado sus cosas estas y hayan calificado, se hayan, estén, vamos a decir, hayan ganado su competencia para poder representar a su país. Usted sí, no puede ir.
Perdona que te interrumpa, por ejemplo, en béisbol todavía no sabemos quién iría si tuviéramos Olimpiadas.
Exactamente, y aquí tú ves que el voleibol, que es una cosa, bueno, un deporte más organizado porque es más pequeño la cosa. El voleibol se suspendió el preolímpico, esa es la clasificación completa. O sea, no hay gente clasificada para ir. ¿Okay? ¿Cómo van a empezar los juegos sin que los atletas sean los que pueden ir? ¿Me explico? Eso no tiene lógica. La gente está diciendo esto, pero yo conozco cómo funciona la mecánica. Esto es una cadena, una cosa, un dominó, uno tras el otro. Ahora, aquí vamos a suponer que aquí de voleibol hayan, no sé, habrán 8 equipos. Bueno, ¿qué equipo? De esos 8 equipos, pues irán, no sé, 2 por cada lado, etcétera. El caso es que van a competir para sacar esos 2 de un área, a lo mejor van a competir 10 equipos. Entonces, ¿qué pasa si no se hace el preolímpico ese? ¿Cuántos van a ir por cada país? 7 o 8 equipos por cada país de voleibol. Eso dura 6 meses nada más, el voleibol entonces. Muy bien, la antorcha, esto, anunciaron los cambios, etcétera, lo que se van a hacer, ese, pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Esto, ahora hay una parte positiva. A Argentina calificó su primer luchador olímpico desde el año 1996 y va a los Juegos Olímpicos. Okay. Los argentinos lo tienen en primera plana. Okay. Y hay otra cosa, en boxeo, okay, a Chambi, que es más que le gusta boxeo hoy, el boxeo está intervenido por el Comité Olímpico Internacional, se llama un IOC Boxing Task Force, o sea, el equipo de trabajo del Comité Olímpico Internacional para boxeo. La federación no tiene poder para hacer la cosa porque le han quitado la decisión. Bueno, suspendió la calificación que iba a tener lugar en Londres para Europa. O sea que Europa no tiene clasificado.
Además, Europa está a punto de cerrar las fronteras, la comunidad europea, a punto. Está a trotos o 3 días.
Bueno, para que sepa, o sea, esto mecánicamente, yo le diría, mecánicamente ya es casi imposible hacerlo en esa fecha, sin que haya más nada, ¿ok? Y hay mucho más, desgraciadamente. Okay. Bueno, hay muchas otras cosas más, pero se nos acaba el tiempo.
Damas y caballeros, bueno, ha caído el out 27, tenemos que decir adiós, pero en nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro Peña, Héctor y Otón, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es dentro de 23 horas para otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.